Martín Reyes, buen día.
Buen día.
Me encanta este autor, ¿eh?, del que vas a hablar hoy.
Sí, Julio Verne es una maravilla.
Creo que, por lo pronto, los de mi generación, si no leíamos a Verne, estábamos como fuera de mucha cosa, pero gracias a la colección Robin Hood tuvimos muchos la oportunidad de leerlo, y largo, porque tiene además una producción literaria impresionante.
Mira, Julio Verne, ya habíamos hecho un espacio solo sobre Julio Verne. Fue con el único escritor que no manejamos un solo libro, y hoy apenas vamos a decir dos o tres cosas de dos años de vacaciones, y principalmente, y te voy a decir el porqué, la opción de este libro hoy de Verne, en este espacio de aventuras que estamos haciendo. Julio Verne es muy conocido, vamos a decir datos biográficos, aparte el tiempo ha sido más escaso hoy, así que vamos al grano. Simplemente, típico hombre del siglo XIX, 1828-1905. Julio Verne escribe tres libros sobre náufragos en islas desiertas. La Isla Misteriosa, Dos Años de Vacaciones, que para mí es el mejor de estos tres, que es el que vamos a comentar, y Escuela Robinsones, que estoy de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa, que es de las novelas más flojas de Julio Verne. Resulta extraordinario la fascinación que ejerce sobre el ser humano el tema de los naufragios y las islas desiertas. Desde Alejandro Selznick, hace más de 400 años, en 1600, que vuelve a la civilización, que fue el personaje que después Daniel Defoe lo maneja para hacer Robinson Crusoe, te imagínate, hace más de 400 años, se han escrito docenas de libros al respecto que siguen interesando a la humanidad. Para que tengas una idea, la última película, esta película de Tom Hanks, Náufragos, vuelve a tocar el tema. Pero ¿por qué ejerce esa fascinación sobre el hombre? Yo lo estaba pensando mientras preparaba esto. La base para mí de esa fascinación consiste en la lucha del hombre con el medio ambiente, durante la cual busca que un medio necesariamente hostil, como es una isla desierta, se adapte a su entorno. Y existen pocos casos, en toda esa literatura, en todas esas películas, muy pocos casos en los cuales los personajes centrales reaccionan en una forma psicológicamente aceptable. El paralelo que vamos a hacer rápidamente con El Señor de las Moscas, que hablamos el martes pasado.
Se cae un avión en una isla.
En una isla. La gente va al primitivismo, como le pasa, por ejemplo, a Tom Hanks en esa película, ¿te acuerdas? Cuando le pega a la pelota de béisbol. Sí. Y como le pasa, por ejemplo, al personaje del náufrago de la isla del tesoro, a Ben Gunon, que lo vamos a comentar también en este ciclo, quien había adquirido el personaje de la isla del tesoro, luego de años de soledad y en los pretiles de la locura, la agilidad y movimientos que tenían las cabras salvajes, que eran su compañía y alimento. Quiere decir de que el hombre psicológicamente, frente a esos estados, generalmente vuelve a un estado primitivo. Nada de eso ocurre en Dos Años de Vacaciones. Totalmente diferente al Señor de las Moscas. Y voy a decir por qué motivo para mí son tan diferentes y por qué son tan interesantes ambos. La historia de Dos Años de Vacaciones, que acá lo tenés, Alejandro, en la edición de 1944, es muy sencilla. Son 15 niños, entre 8 y 14 años, que son trasladados desde Sherman, Auckland, a una isla del sur del Pacífico cerca del Estrecho Magallanes. No hay un solo adulto. Ellos estaban embarcando en el puerto, en un yate de uno de los compañeros, una especie de viaje de niños, de fin de curso, y uno de los muchachos, que era un francés, Jacques Brian, corta las amarras, no se anima a decirle a los muchachos, el barco se va, y se pierde en el Pacífico. Cuando se dan cuenta, están totalmente perdidos, un viaje de 15 días, vino un enorme temporal, y ese barco aterriza en una isla del desierto, de las Islas Pacíficas, muy cerca del Estrecho Magallanes, como te estaba diciendo. Y acá viene lo que es realmente fascinante del libro, no solo por lo divertido que es, por lo entretenido, sino por la moral, que es la que quiero explicar. Al llegar a la isla, luego de esos 15 días, todos esos muchachos de 8 a 14 años empiezan a hacer toda la división del trabajo. Empiezan a hacer todos los estudios controlados. Los mayores enseñan a los niños lo que ellos habían aprendido antes. Hacen deportes, hacen casa, se hacen hasta lecciones libres. Imagínate, se hacen hasta elecciones libres para ver quién va a ser el líder de todos. Por supuesto que nos falta también esa cosa racista del siglo XIX, hay un negro moco que les cocina a todos, que es un personaje muy querible, pero no deja, al ser morocho, al ser moreno, ese que le hace la comida. ¿Por qué para mí es tan interesante este libro? Porque es la típica visión positivista del siglo XIX. Julio Verne es quizás por excelencia, por antonomasia, el escritor del siglo XIX positivista. ¿Qué significa eso? El siglo XIX fue el siglo de las grandes revoluciones, de las grandes, de las enormes realizaciones industriales. Y cualquier intelectual, y Julio Verne vaya si era uno, creía absolutamente en el hombre. Y pensaba que a través de su inteligencia el hombre podía dominar todo el espacio, podía dominar todo el continente. Era la culminación de ese mundo que empieza con el Renacimiento, en el cual el hombre va sustituyendo lentamente a Dios y termina en el siglo XIX en esa obra magna de Julio Verne. ¿Y por qué viene ahí la diferencia con El Señor de las Moscas? Porque el siglo XX se despierta atrozmente de ese sueño que el hombre podía manejarse por sí mismo. Entonces la conclusión que llega Golding en El Señor de las Moscas es totalmente contraria a este libro, que estos muchachos se manejan en esa isla de una manera realmente admirable, realmente admirable. Por supuesto que hay aventuras, no dejan de ser niños, se hacen trampas, se pelean, pero siempre a una escala muy humana y muy lejos del primitivismo de Golding con El Señor de las Moscas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que luego del siglo XIX tuvimos el fascismo, tuvimos el nazismo, tuvimos todos esos totalitarismos que nos terminaron con la ilusión de que el hombre era el ser supremo sobre la tierra. Y Julio Verne, por eso se lee con tanto placer, ¿qué niño no puede leer a Julio Verne? Sigue teniendo una magia. Este libro que lo lees en un día, porque es muy fácil de leer, lo lees con un placer tan grande, Alejandra, que realmente me sorprende. Y quiero terminar con una frase de La Isla de Élice, para entender a Julio Verne y esta mentalidad. La Isla de Élice es otra novela de él, muy linda, es un gran transatlántico que recorre el mundo, y en una parte unos personajes dicen que los salvajes que están esperando la guerra civilizadora que los exterminará. Duro. Salvajes que están esperando la guerra civilizadora que los exterminará. Es lo más grande que se puede leer de un Pied Noir. ¿Y por qué dice esto? Porque él pensaba de que el hombre blanco iba a poder crear sobre la tierra un mundo absolutamente equilibrado, justo, maravilloso.
Imposible.
Y fue imposible. Por eso cuando uno lee a Julio Verne, tiene una nostalgia de los descubrimientos, de la ciencia, de esa gran literatura, de ese mundo intelectual que indudablemente, como estábamos diciendo, el hombre soñó, no con los ojos cerrados, como dice Octavio Paz, quiso soñar con los ojos abiertos, y se despertó cruelmente en el siglo XX ese sueño.
¿Repetimos el nombre del libro, Martín?
2 años de vacaciones. Bien, precioso libro.
Vale la pena. Gracias, Martín. De ustedes nos despedimos. Hasta mañana.